Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Keeling el 10 de febrero de 2019. El mensaje se llama Conciencia Corrompida. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, para leer allí. Vale, mientras tanto, mientras encuentra el pasaje, vamos a orar. Padre, venimos ante ti en esta mañana, dándote gracias, Señor, por tu amor, bondad y misericordia, Señor. Pedimos tu bendición y tu sabiduría al abrir tu palabra, Señor. Dame palabras para hablar, danos oídos para oír lo que tienes para nosotros, Señor. Gracias otra vez por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a comenzar la lectura en el versículo 11. Versículo 11. Esta mañana quiero hablar acerca de algunos pensamientos. Quiero hablar acerca de una conciencia corrompida. Los pensamientos de esta mañana van en ese hilo conductor, una conciencia corrompida. Y tiene relación con lo que compartieron los niños, bueno, la lección para niños y jóvenes. Bueno, vamos a leer aquí versículo 11. Dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Vamos a dejar ahí la lectura. Vamos a hablar acerca de la conciencia. Cuando pensamos en nuestra conciencia, a veces imaginamos o pensamos en la gente que parece no tener conciencia. Gente que puede hacer maldad, puede hacer cosas incluso crueles, y su conciencia parece no molestarles. Su conciencia pareciera estar tranquilas. Dice la Biblia que su conciencia está cauterizada. Dice en el apóstol Pablo, ¿sí? Cuando tú cauterizas, ¿sí? Hablando de un tejido, hablando de un metal que se puede también. Cuando tú cauterizas es sellar, es que ya no sienta, ¿sí? Entonces, alguien que tiene la conciencia cauterizada es alguien que no importa cuánta maldad él cometa o ella cometa, o no importa cuánta maldad haya a su alrededor, esa persona ya no se siente incómoda, ¿sí? No es por eso nuestra conciencia es algo que nos puede guiar. Y la gente que vive con limpia conciencia, con una conciencia, como dice Pablo, sencilla y sin ofensa, con una conciencia buena, es saludable. Sin embargo, por otro lado, muchas personas hacen de su meta solo tener una limpia conciencia, ¿no? Queremos irnos a la cama en la noche con una conciencia limpia de que hicimos lo que se esperaba que hiciéramos. Y cuando hay una conciencia que nos molesta, que nos dice hiciste mal aquí o en esto debiste haber hecho aquello, ¿verdad? Y no lo hiciste, es una conciencia saludable, ¿verdad? Sí, si tenías alguna tarea que cumplir y no lo hiciste. Como decían los jóvenes, tal vez ni pudieron dormir por esto, porque no lo cumplieron apropiadamente, porque esa tarea no se cumplió. Esa conciencia es una conciencia que está funcionando como debe ser. Cuando hay algo que tú tenías que hacer y eras capaz de hacerlo, pero no lo hiciste, tu conciencia te impulsa a hacerlo. ¿Sí? Esa es una conciencia apropiada, ese es el propósito de la conciencia. El Espíritu de Dios puede utilizar nuestras conciencias para guiarnos, para llevarnos de la mano a que hagamos lo que Él espera y pide que hagamos. ¿Sí? Entonces tenemos una conciencia mala o corrupta, cauterizada, donde la gente puede irse a dormir tranquilamente, aunque dejaron sus tareas sin hacer o aunque cometieron pecado, y no les molesta. Pareciera que no tienen conciencia, ¿sí? Y cuando tenemos una conciencia que está funcionando apropiadamente y hay algo que de verdad tiene que hacerse, esa conciencia nos va a impulsar, nos va a impelir y vamos a hacer lo que la conciencia nos está pidiendo, ¿vale? Entonces, o al revés, si hicimos algo que no debíamos haber hecho, la conciencia nos va a reprender también, nos va a guiar, a confesar, a pedir perdón, a restituir, ¿verdad? A que a la próxima ya no lo hagamos, ¿sí? Y ahora, uno de los problemas más grandes con la conciencia es este. Hay gente que no tiene conciencia o que su conciencia está cauterizada. También hay gente que sí tiene una conciencia saludable o apropiada. Pero también hay una conciencia hiperactiva o sobreactiva. Una conciencia que nos llega a gobernar y a dominar como un tirano, que nos quita nuestra libertad, porque no necesariamente nos habla de lo bueno y de lo malo, sino que se inmiscuye en nuestra mente con las cosas, con los detalles más pequeños, más nimios, más pequeñitos de algo que realmente no tiene nada o tiene muy poco que ver con seguir a Cristo. Tiene poco que ver con amar a Dios y al prójimo, tal vez, sino que trata con detallitos o áreas pequeñitas que de alguna manera nos persigue hasta que quizás en medio de la noche nos levantamos y sentimos que tenemos que hacer algo, que sentimos que es necesario hacerlo, cuando era perfectamente correcto descansar hasta mañana. Sí, pero nuestra conciencia nos levanta. Esa es una conciencia hiperactiva, sobreactiva. Esa clase de conciencia puede ser tan corrupta o tan cauterizada, tal vez no cauterizada, pero puede ser tan corrupta como aquel en el otro extremo que no tiene conciencia. Una conciencia hipersensible. La pregunta es, ¿nuestra conciencia ¿Para qué sirve? ¿Debemos solamente vivir de acuerdo con la conciencia? Cuando el apóstol Pablo dice que él había tenido una conciencia limpia y sin ofensa delante de Dios y de los hombres, ¿significa eso que nuestra única meta, nuestra principal ambición en la vida es asegurarnos de que cada cosita que nuestra conciencia nos diga, nos encarguemos de ello de manera inmediata para que la conciencia quede limpia siempre y no nos atormente? No, el apóstol Pablo no está hablando de eso. Una conciencia limpia y sin ofensa es alguien que hace lo justo a los ojos de Dios, no de acuerdo con mi propia imaginación o mis propias ideas, no persiguiendo esto o aquello que mi conciencia sobreactiva y religiosa y entrenada me está diciendo. No, una conciencia limpia y sin ofensa no vive en perturbación. Una conciencia que vive perturbada, una de dos, o es porque no está bien con Dios, o es porque hay algo allí hiperactivo, sobreactivo, que es un tirano, tal como el hombre rico que su avaricia le hace siempre querer más dinero, o el lujurioso que siempre quiere ver más mujeres, o X, cualquier pecado, el que siempre va a satisfacer sus deseos y no se satisface y quiere más, como el drogadicto que necesita drogas cada vez más fuertes, ¿sí? Y necesita más y más, porque lo que tiene ya no le satisface. Si nuestra conciencia nunca está satisfecha, si siempre nos está atormentando y estamos persiguiendo a nuestra conciencia, eso no es de Dios. Eso no proviene de Dios. Es un hábito, es una droga, es una codicia, es un deseo corrupto. Es buscar algo que no es alcanzable ni disponible, porque Dios nunca quiso que nuestra conciencia funcionara de esa manera. Esa también es una conciencia corrompida. Por eso es que existe tanta religión falsa. Gente, ¿sí?, tratando de conservar los detalles de aquella ley o de esta ley o de esta regla, tratando de tener una conciencia que no les atormente, una conciencia aliviada de los tormentos, aliviada, ¿sí? En la lección de los jóvenes o niños del día de hoy, estos judíos con los que trató Jesús guardaban todas las reglas y vieron a los discípulos cómo cortaban y machacaban espigas en día de reposo para comérselo. Y esta conciencia hipersensible de esos fariseos religiosos se sintió ofendida. Estaban viviendo de acuerdo con una conciencia corrompida en vez de vivir de acuerdo con la ley de Dios. Estaban viviendo de acuerdo con una conciencia corrompida, ¿sí? Cuando tú vives dentro de un conjunto de reglas, de lineamientos o de leyes, ¿sí?, que el mismo hombre ha creado artificialmente, llegamos a sentir cierta comodidad cuando podemos vivir de acuerdo o dentro de esos muros o de acuerdo con esos caminos, de acuerdo con esas costumbres o maneras. Y cuando viene algo que molesta esa conciencia se ofende y queremos regresar a nuestro pequeño refugio, a nuestra pequeña caparazón. Eso no es lo que Dios quería que fuera la conciencia. El deseo de Dios, el reino de Dios, se trata de amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y la conciencia saludable debe indicarnos y reprendernos acerca de cómo tratamos a Dios y acerca de cómo tratamos a otros, ¿sí?, a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿o no? Cuando permitimos que nuestra conciencia se salga de control, se vuelva salvaje y nos controle, a menudo estamos preocupados por una cosa pequeñita y tonta, y nuestra conciencia se siente ofendida, se siente atormentada, y no vemos una necesidad real aquí, justo frente a nuestros ojos, de ayudar al hermano, o de amar a alguien, o de amar a Dios, o de estar en comunión con Dios. Estamos peleando una batalla que no tiene nada que ver, o tiene muy poco que ver con la verdadera guerra de amar a Dios con todo el corazón, ¿sí? y al prójimo como a uno mismo. La guerra es mantener el enfoque en lo que es verdadero, en lo que es real. Y de esto está hablando aquí este mensaje el apóstol Juan. ¿Sí? Dice, habla de algo verdadero, como en el verso 14, habla acerca de pasar de muerte a vida y cómo eso se manifiesta en amar a nuestros hermanos. ¿Sí? Y como el verso 15 habla de que alguien que aborrece a su prójimo es homicida y ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Dice, en esto hemos conocido el amor, verso 16, en que Él puso su vida, Él, o sea Jesús, entregó su vida por nosotros. Punto y coma. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Verso 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Sí? Y luego dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Nuestro corazón a veces nos reprende, nuestra conciencia a veces nos reprende porque no estamos guardando cierta regla. O porque tal vez hicimos algo que nuestra mente fue entrenada para creer que no está bien. O porque no hicimos algo que nosotros teníamos la expectativa de hacerlo. Pero aquí dice, pero mayor que nuestro corazón es Dios. Lo que está diciendo es, eso, en otras palabras, una cosa es tener una conciencia que no tiene nada que ver con Dios, pero Dios es mayor que esa conciencia. El camino de Dios, el carácter de Dios, está por encima de esa conciencia, ¿sí? La manera de Dios, la naturaleza de Dios está por encima de esa conciencia. Mucha de la religión de hoy en día consiste en tener vidas controladas por una conciencia corrupta, que ama guardar las reglas, que ama hacer todo perfecto para sentirse bien, solo para como tomarse una aspirina por los pecados que han cometido y olvidar sus pecados, no sentir el tormento de la conciencia y hacer todo perfecto, sintiéndose cómodos en las reglas, creyendo que uno es cristiano, pero perdiendo de vista la parte real del reino de Dios, el amor al prójimo. ¿Sí? El versículo que citó nuestro Señor, que citó del Antiguo Testamento nuestro Señor Jesucristo y que hoy salió en la lección de jóvenes, dice Jesús, misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nuestra conciencia, cuando está corrompida, una conciencia que guía a la religión, se quiere sentir como un sacrificio, se quiere sentir como realmente estamos siendo un mártir, que estamos haciendo algo de valor que nos está costando y que nos hace sufrir, y nos deleitamos en sentirnos así. Y eso es lo que Jesús está condenando en ese pasaje. Él prefiere que tengamos misericordia, que mostremos compasión para con el prójimo, a que ofrezcamos un sacrificio. ¿Sí? Y hablando de sacrificio, bueno, en el Nuevo Testamento no creeríamos en matar un becerro, una paloma, un cordero, ¿sí? Pero seguramente quisiéramos o sacrificamos muchas cosas en nombre de la religión o en nombre de nuestra conciencia. Mucha gente está dispuesta a negarse a muchas cosas, a vivir vidas estrictas, todo. Y luciendo y sintiéndose como un verdadero sacrificio, todo en nombre de la conciencia y de la religión. Pero lo que Dios quiere enseñarnos es a amarnos unos a otros y a tener paz los unos con los otros. Sí, pero nos gusta jugar a ser el mártir, tomar el papel del sacrificio y perder de vista todo esto. Vamos a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, ya hemos predicado antes de este pasaje, pero ahora le vamos a dar otro punto de vista. Romanos capítulo 7. Vamos a comenzar en el versículo 14, dice así, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Ok, aquí está un hombre perturbado, atormentado. ¿De dónde proviene esta perturbación? Él quiere hacer el bien, pero como que no logra hacerlo. Este es un hombre que tiene una conciencia corrompida. ¿Sí? Él quiere hacer lo correcto, pero termina no haciendo lo correcto cada vez. ¿Por qué? Porque solo está intentando satisfacer a su conciencia. Está tratando de perseguir esto de una manera equivocada. Está viviendo solamente para mantener su conciencia limpia y no necesariamente para agradar a Dios. Verso 23 dice: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Sí? Esta otra ley, dice, que veo en mis miembros, en los miembros de mi cuerpo, dice, yo veo una ley diferente. ¿Sí? Esto se refiere a una conciencia corrompida, batallando guerra contra la ley de mi mente y haciéndome un prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Sí? Esta ley diferente que está tratando de controlar a este hombre es esta ley de una conciencia corrompida que trata de obtener esta perfección. ¿Sí? Ama lo que Dios ama, dice que en el hombre interior se deleita en la ley de Dios, pero nunca es totalmente capaz de hacerlo a la perfección. Está peleando esta batalla una y otra vez en mi mente, siempre sintiendo como que estoy fallando o fracasando, siempre sintiendo que no logro dar en el blanco totalmente. ¿Por qué? Porque esta conciencia corrompida es insaciable. Esta ley nunca queda satisfecha. Su conciencia nunca queda en paz. ¿Sí? Haces una cosa bien, pero hay otras 9 atrás de ti que están esperándote, que no las hiciste como debías hacerla. ¿Por qué? Porque tu conciencia no está como sierva tuya y tú en libertad, porque tu conciencia no está funcionando como debe ser, solo una guía, solo un impulso para amar a Dios y a tu prójimo. ¿Sí? Que cuando veas al hermano que padece necesidad, tu conciencia diga, hey, ayuda a esta persona. Y tú digas, ok, voy a ayudarlo. Y tengo los medios para hacerlo, y entonces intervienes y ayudas. Pero una conciencia corrompida está pensando, bueno, es que no me lavé los dientes 5 minutos esta mañana, solo me los lavé 3 minutos. ¿Qué tal si ahí ya pequé? Es un ejemplo burdo, tonto si quieren, hasta chistoso. O quizás dije esto, tal vez no conté cómo era. ¿Qué tal si era así? Debí haber dicho así. ¿Qué tal si ofendí a esta persona? Y en eso se presenta el hermano en necesidad. Y tú estás con un velo en los ojos que no lo alcanzas a ver porque estás preocupado por aquella cosita en la que quizás fallaste o piensas que fallaste. Pero hay una ley más elevada que nuestra conciencia. Esa ley que nos puede llevar al reposo de Dios, como dice en el libro de Hebreos. Vamos a seguir leyendo. Bueno, esta ley dice que está en los miembros de su cuerpo, ¿sí? Esta ley del pecado no solo es la ley de la carne, sino que, y la ley de Dios peleando contra ella, sino hay otra ley aquí involucrada, la ley de nuestra conciencia, causándonos todos estos problemas. ¿Sí? La ley de Dios, dice, es santa, justa y buena. Pero nuestra conciencia puede ser insaciable porque no logra satisfacer al 100% esa ley santa, justa y buena. ¿Sí? Y esta persona se siente miserable. Vamos a leer al capítulo 8, que ahí sigue luego, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar en el Espíritu de Jesús, eso es estar en Cristo. No conforme a una ley de perfección, no conforme a una ley de reglas que hemos establecido, ¿sí?, para que nos sintamos cómodos y que nos ofenda cada vez que no logramos satisfacerla al 100%, sino una ley más alta, la ley de la libertad, que consiste en amar a Dios y al prójimo. Eso es lo que significa estar en Cristo, porque toda la ley en esa sola sentencia se resume, ¿sí? Cristo murió para que pudiéramos ser libres de todo, incluyendo a la conciencia, ¿sí? Pero muchas veces la conciencia se entremete en el camino, porque la conciencia a veces quiere ser más estricta que el mismo Dios. Por eso es que hay gente que no tiene conciencia, hay gente que tiene una conciencia hipersensible, y la mayoría de la gente está allí, pero hay una tercera clase de gente. Hay gente que tiene fe, que anda por fe, que anda en la luz, que no persigue esa perfección de la conciencia y que por supuesto tampoco tiene una conciencia sellada y cauterizada, endurecida. Simplemente vive por la fe, se abandona de manera temeraria en las manos de Cristo. Y lo sigue. Sí, ayer estaba platicando con una persona, con un varón, con un hombre, y llegamos al punto de este tema de lo que significa andar en la luz o caminar en la luz. Y yo le dije, da los pasos que están frente a ti. Caminar en la luz significa avanzar, significa moverte, significa que hay cambios. Si estás andando en la luz, significa que tienes que aceptar cambios en tu vida, ¿sí? El problema uno de los problemas con vivir esta, de acuerdo con esta conciencia hiperestricta, es que no hay lugar para los cambios, porque eso desacomoda todo. Sí, pero la libertad, andar en vida, andar en la luz, significa que a veces tenemos que darnos cuenta de algo y hacer cambios, tener la libertad para hacer cambios, aprender y desaprender, ¿sí? Los fariseos, lo que leímos hoy en la mañana, no podían soportar que alguien comiera grano en día de reposo después de arrancarlo. ¿Sí? En realidad tenían una conciencia corrupta. Estaban más preocupados por una regla que porque estos discípulos eran seres humanos que tenían hambre. ¿Sí? Las conciencias corrompidas no logran ver la bondad, no logran ver la humanidad, no logran ver la necesidad. Las conciencias corrompidas no logran ver a la gente. Solo ven las leyes, las reglas, solo ven el salvarse, solo ven el sentirse bien consigo mismos, el sentirse salvos o el sentirse justos, el que su conciencia no les moleste. Sí, a veces veo cómo la gente puede ser tan fría con otras personas, con la otra gente, ¿sí? Y mucha gente religiosa me asombra, ¿cómo pueden ser tan fríos? Sí, están preocupados por las reglas, pero son tan fríos y su con la gente, no tienen amor y su conciencia puede estar tan corrompida como aquel que tiene la conciencia cauterizada y que ningún pecado le molesta. Porque al final le lleva a la misma frialdad. No sigamos eso. Sigamos al Espíritu de Cristo, andar en el Espíritu de Cristo. Él caminó en este mundo y Él simplemente hizo lo que Dios quería que hiciera. Y no hay condenación en eso. Cuando nuestra mente se levanta y trata de condenarnos por alguna cosa tonta y pequeña, busca más bien lo que Dios pide de ti y descansa en eso. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La libertad, la verdadera libertad, te hace libre. No solo del pecado, del diablo, del mundo, del yo, de la carne y del viejo hombre. También te hace libre de la ley y libre de la propia tiranía de tu propia conciencia. ¿Sí? La libertad tan deseada y a la vez parece eludir a todo mundo. Es tan sencilla. Pero el problema es que la libertad da miedo porque tener la verdadera libertad se necesita una fe. Una fe que ande no por vista, una fe que camine en medio del mar y de la tormenta, una fe que trate de dejar, o más bien que deje de tratar de arreglar todos los problemas. Una fe, como dije, que se abandone temerariamente en los brazos de Cristo, para vida o para muerte, para ir al cielo o al infierno, en salud o enfermedad, confiando en Él, andando en la luz. Y para una persona que vive en tal clase de libertad, no hay condenación, no hay un tormento de la conciencia haciéndole sentir mal. No hay perturbación, no hay culpa, o no debería haberlo. Si esta mañana estás perturbado, el remedio es anda en la luz. No en tu propia idea de lo que es la luz, no, en la luz de nuestro Señor Jesucristo. Amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Sí, todo aquel desempeño, todo aquel espectáculo que a veces tratamos de lucir no es más que esclavitud, no es más que corrupción. Y es una de las luchas más grandes que vemos con la gente en relación con la conciencia, que a menudo permiten que su conciencia los controle a ellos, en vez de ellos controlar la conciencia y dejar que su conciencia solamente sea una guía para llevarlos a Cristo y a hacer lo correcto. ¿Sí? Hay muchas conciencias cauterizadas. Gente tiene miedo de que su conciencia se cauterice y por eso quiere escuchar a cada detallito. Y a veces les provoca hacer cosas tontas, les provoca perder de vista de lo que se trata, llegar a ser cristiano realmente, les provoca convertirse en esclavos. Y eso también es tan peligroso como embriagarse. Porque el que está embriagado es esclavo del alcohol, el que estará drogado es esclavo de las drogas, pero el que es religioso, solo por esto, es esclavo de su conciencia y no logra traer su conciencia bajo sujeción, así como el pobre alcohólico no logra traer el alcohol bajo sujeción. Sí, por eso dice la Biblia que todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Sí, el camino de Cristo, la luz de Cristo, no la nuestra, no lo que creemos que es la luz, la ley de Cristo, de la libertad, aquella que prefiere la misericordia antes que el sacrificio. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.